A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, a plena vista.
Saludos amigos y bienvenidos a su programa A Plena Vista 2.0, donde analizamos las noticias de forma amena, entretenida y por supuesto sin miedo. Yo soy Juan José Díaz, Juanjo, y me acompaña como siempre el ingeniero Carlos Contreras Aponte. Saludos Carlos.
Saludos Juanjo y saludos a todos los que nos están escuchando a través del podcast o igualmente también nos puede que estén escuchando en vivo, en vivo la grabación. Pero por radio, a través de Radio Grito, lunes a las 10 de la mañana, y Cumbre 1470, los lunes también a la 1 de la tarde. Así que si usted está escuchando en radio, saludos.
Bueno, pues saludos. Me quedé leyendo acá.
Sí, de pronto.
Sí, mira, es que...
corto.
Sí, es que pues ya uno se acostumbra. Sí. Pero mira, vamos a ir directamente con lo del pensamiento del día. Nosotros tenemos muchas cositas que analizar hoy, pero esto me da, como decimos, el pie forzado de nuestros primeros temas. Y dice así, discutir con un izquierdista es como jugar ajedrez con una paloma. Te va a regar las piezas, te va a embarrar el tablero y luego se va a ir con el pecho hinchado pensando que ganó. Y es verdad, o sea, esta sí. Gente no pierde, ni cuando pierde. Y entonces...
Literalmente, porque lo hemos visto elección tras elección, y el único que siempre está de que hemos tenido una victoria en estas elecciones, porque estamos ahora llegando al pueblo, y, ¿sabes? Lejos, ¿sabes? Bueno, pues, Juan, lo que pasa es que, ¿sabes? Eso es como en las carreras, cuando tú vas a las competencias de pista, que a veces el que va atrás está tan y tan atrás, que él mira para atrás y ve a los que ya vienen en directo y se creen que van ganando.
No, pero los de izquierda aquí son sí. Bravos, de verdad. Esto se... Me diste, pero no me dolió.
Sí.
Mira, hay varios asuntos que quiero tocar en esta línea, ¿no? Sí. En primer lugar, sabes que hemos discutido mucho el asunto este de las candidaturas de agua.
Sí.
Y entonces, entre las controversias, primero el absurdo de tener candidatos que no vas a pedir el voto por ellos, que ya hemos hablado de eso, pero el hecho de que hablaban en un momento dado de que podrían inclusive acogerse al pareo de fondos del fondo electoral, un pareo millonario, para los candidatos a la gobernación, en este caso de Victoria Ciudadana, por ejemplo, que está postulando un candidato de agua, de embuste, de a mentirita, para, como quiera, apoyar a Juan Dalmau en el PIB, que es el candidato a la gobernación oficial, no solo del PIB, sino de la Mogolla. Y Fernando Martín,
que es el presidente ejecutivo o algo así, ¿verdad?
Sí, ellos tienen nombres así,
Jaro. Como 15 presidentes.
Sí, como no le pueden poner otros nombres todavía, ¿verdad? Más que suenen demasiado independentistas o demasiado de izquierda. Pues le ponen, sí, el presidente, ellos tienen el ejecutivo, el
vitalicio.
El vitalicio, sí. Y entonces,
que Rubén.
Pero Fernando es una figura de mucho peso.
Sí, sí.
De mucho peso. De lo más sensato que hay en ese partido, honestamente.
Porque por eso es que no lo sacan mucho ya.
Sí, sí. De hecho, él viene de una familia estadista. Eso es otra historia que podemos hablar
bueno,
después.
Pero eso solo hay de familias estadistas que tienen independentistas y viceversa.
Así sí, que, siempre. Pero Fernando había salido en unos videos un poquito viejitos donde decía que ellos no eran unos buscones, que ellos no ponen candidatos de agua y qué sé yo. Así que en la televisión lo llevan en esta semana pasada para preguntarle, mire, ¿usted cree que es una busconería? Y yo, sí, o sea, si tú tienes un candidato de agua, es un candidato que tú
no vas a poner. Y mencionó el caso de Victoria Ciudadana, o sea, no era hablando en general, en un marco teórico.
Por eso fue directamente, le dio un golpe a Victoria Ciudadana, dijo, no, o sea, pedir ese dinero para, solo porque tienes un candidato que es de agua, ¿sabes?
Está mal, que no le van a hacer campaña.
Al que no le van a hacer campaña. O sea, vas a coger dinero para hacer campaña, pero no vas a hacer campaña Bueno, eso es corrupción, perdóname, pero eso es corrupción, ¿sabes? Pero aparte de eso, pues él lo cataloga como una busconería.
Yo imagino que debe haber ocurrido varias llamadas de Victoria Ciudadana allá a Dalmao. Mira, ¿qué es esto? Esto no es lo que acordaba. Me dice, ah, no te preocupes, que eso lo dijo ese día, pero él ya se guarda y no vuelve a hablar. No te preocupes, siguen
Pues
para
no
adelante.
sé, porque Natal si llama sería como usando a Siri o a Alexa, porque ese hasta para levantar un teléfono le pesa.
Sí, no, pero Juanjo, tiene que haber hecho la llamada, ¿sabes? Eso va. ¿Sabes? Eso yo estoy seguro que parte del acuerdo era para eso mismo, para tener dos partidos que pudieran buscar fondos. Y vamos, para ser justo, ¿sabes? Cuando te dan el pareo, ese pareo se usa, ¿verdad? Es porque tienes que tener un candidato a la gobernador, a la gobernación, pero se hace para promover al gobernador y al comisionado residente, ¿sabes? Y ellos, Victoria Ciudadana, lleva un comisionado residente. Lo que pasa es que en teoría no deberían, ¿sabes? Es un asunto de moral, ¿sabes? Y lo que debería hacerle el PIB es, vamos a recoger el dinero, pero vamos a dividirlo para que tú le hagas campaña también, o nosotros le hacemos la campaña al comisionado residente Victoria Ciudadana, porque eso es una alianza. Si no, a mí que me expliquen qué ellos querían o qué pretendían al hacer la alianza. Si es que no, es más, es algo como que sí, pero en realidad no. Así que se la
Pero
han puesto ahora a
esperar
Dalmau para que
que
expliquen.
reaccionen,
No, pero yo
esperar
quiero ver
que
a Dalmau
reaccionen.
explicando. Porque tú sabes que eso cuando explican y aclaran, ahí es que lo complican.
Sí, explican y se complican.
Sí.
Pero, ¿sabes? De Natal yo no espero mucho. Natal cuentan que fue una buena farmacia y preguntó si tenían pastillas para la vagancia. Y cuando le dijeron que sí, dijo, échame una en la boca. ¿Sabes? ¿Sabes? O sea. El tipo, ¿sabes? El tipo no sabe ni lo que es sudar. O sea, eso es otro caso. Pero mira, los independentistas, tras que tienen ese problema, y sí, cuando hablo de independentistas, estoy hablando tanto los del PIB como los de Victoria Ciudadana, porque aunque quieran negar, como
No,
pasó
yo creo
con.
que ya está admitido que son todos. ¿Sabes? No independentistas, porque lo vemos. O sea, podría haber una independencia, ¿sabes? Con capitalismo y demócrata, lo que pasa es que ellos son socialistas. Y esa es la parte que da miedo, no es la parte independentista, que todos los líderes
Exacto.
de independencia, el sabor favorito de ellos es el socialista, ¿sabes? Ellos quieren una república socialista.
Sí,
Y
sí.
yo espero que la gente esté consciente de eso. Porque en Puerto Rico, vamos a dejarnos de cosas, Puerto Rico no cree en el socialismo. Puerto Rico está consciente de cómo países hermanos, ¿sabes? Cuba, Venezuela, que son países cercanos a nosotros. Y, ¿sabes? Bueno, Cuba, pues ya esto lleva muchos años, pero Venezuela había mucho intercambio turístico y los puertorriqueños iban y fuimos, porque yo visité Venezuela en los 80 y eso, antes de la época
De Chávez.
de Chávez, y Chávez lo chavó, ¿sabes?
Sí.
Y yo creo que todo el mundo está aquí consciente, y tú no puedes decir que el tipo era un tipo bruto. El problema de él es que es socialista comunista, o era, porque murió, y el que tiene ahora Maduro es igual, y esos son los amigos de los líderes independentistas de aquí. O sea, aquí no es que hay que evitarlos porque sean independentistas y quieran una república. Aquí hay que evitarlos porque quieren una república socialista. Punto. Y si usted cree que, ¿verdad? Si usted piensa que, bueno, fíjate, pero a lo mejor es que con eso solucionamos los problemas, busca ver que otro país del mundo ha arreglado sus problemas con el socialismo. Consígame uno. Y si lo consigue, me escribe a juanjo@aplenavista.com.
Pero pueden también escribirle a Carlos,
Sí,
pero
sí, sí.
viste.
Ah, no, no, pero como es eso, me van a agitar, ¿sabes? Si me vienes con ejemplo, así que tú te encargas
Mira, esto me lleva a lo de que es la noticia principal de esta semana que concluyó, del arresto y proceso y el veredicto en el caso de Tata Charbonnier, ¿verdad? De María Milagro
¡ay, qué
y de su
sorpresa!
esposo.
Salió culpable.
Sí, la sorpresa hubiese sido que no saliera culpable. Pero miren, hay varios elementos que tenemos que tocar aquí. Pero lo primero que quiero, para no perder la línea con relación a los izquierdistas en Puerto Rico, es que están como locos porque están desesperados tratando de que esto le haga daño al PNP. Y entonces han visto que ni en las redes ni en ningún sitio, o sea, los PNP están como que, ajá, pues, arrestaron, se metió al proceso.
Vamos, vamos, a ella la arrestaron. Y cuando la arrestaron después de sus elecciones, ganó el PNP. Y vamos, hubo primaria. ¿Y qué hizo el PNP? La sacó. Vamos, no la habían arrestado, la habían allanado, la quitaron el teléfono. Así y salió cuál era el cuento. Sin haberla arrestado, ya se estaba rumorando qué había sucedido y quién era lo que estaban hablando. Y el PNP, no solo, ¿verdad?, el liderato, el mismo pueblo, los miembros del partido, la dejaron que quedó ella como 10 de 9, una cosa así. Cogió una pela en la primaria, la eliminaron. Porque sí, el PNP ya ha tenido que manejar situaciones así, y punto. Todo el mundo sabe que la corrupción, eso no es que es algo que se organiza a nivel de partido. Esos son las personas que llegan y corren por los partidos. Bueno, pero vamos a dejarnos de cosas. Victoria Ciudadana, ¿cuántos legisladores tiene? Cuatro.
Cuatro.
Y ahí el 25% están arrestados, ¿verdad? Bajo fianza.
Libre bajo fianza.
Libre bajo fianza. El 25%, una cuarta parte de los de Victoria Ciudadana. Y lo tienen, y sabe, no solo que la han dejado que siga en su puesto allí en la Cámara de Representantes, es candidata para las próximas elecciones. Y tú me vas a decir que Victoria Ciudadana...
Y abrazo partido.
Ah, por eso, entonces Victoria Ciudadana, y como están aliados con el PIB, pues ahora mismo ninguno de esos dos partidos tienen la fuerza moral de venir a criticar y a decir que por lo que Tata, eso afecta al PNP, porque ellos están apoyando a una persona que está arresta, bajo arresto y esperando por juicio por un caso de también criminal.
Sí, sí.
Digo, dos casos.
Y es una cuestión de contraste, ¿no? Porque por una parte tienes a los PNP, los del corazón del rollo, que somos los que votamos en primaria.
Sí.
Tan pronto ella tuvo ese allanamiento de parte del FBI, llegaron las primarias y estamos hablando de una legisladora que había sido, creo que primera o segunda en la elección anterior en el PNP. O sea, que tenía mucha exposición, tenía mucho apoyo electoral y simplemente llegó última en la primaria, ¿ok? O sea, el mismo electorado dijo, no, esto aquí se acabó. O sea, no le dio break ni siquiera a ser acusada, ¿ok? Vamos a empezar por ahí. En segundo lugar, uno ve el contraste también con los líderes nuestros. Claro, en ese entonces el PNP como institución no le había pedido la renuncia en sí, pero no dio tiempo tampoco. O sea, por un allanamiento te pueden allanar y no necesariamente te van a acusar, ¿verdad?
Bueno, pero si no, pregúntale al Partido Popular, que ha tenido ya varios más adelantados que eso, y el alcalde. Sí.
Por eso entonces ahí va ese contraste, cómo el Partido Popular no solamente que los han investigado, personas que ya han sido acusados. Y búscate como el caso de Ponce, que lo mencionamos en el programa pasado, pero sí, hay muchísimos más. O sea, siempre le dan espacio. Esa diferencia, por eso yo veía a este muchacho, que, oye, con quien lo aprecio, ¿no? Calderón Cerame, que estaba diciendo, que denunciando el silencio del PNP ante el veredicto de Tata.
Pero esa mujer ya no está en ningún lado con nosotros. O sea, ella no está en las papeletas. Ella, ¿sabes? O una persona más, yo no sé si la sacaron como hizo el Partido Popular con Ronnie Jarabo, si la desafiliaron, pero bueno, ¿sabes?
Sí, pero
ella ya no compone nada, no es
el
parte.
El contraste es tan, tan grande, pero entonces uno ve, por ejemplo, en verdad, las distintas entrevistas de líderes, mayormente independentistas en este caso, que como dijiste muy bien, o sea, fuerza moral es lo menos que tienen para hablar de esto. Y entonces empiezan a hablar con el sonsonete este de que, y entonces los fondos que eran para nuestra educación, nuestra salud, nuestra infraestructura. Mire, no, vamos a ver las cosas como son. ¿De qué se le acusó a Tata? Bueno, de darle más dinero en el sueldo a una secretaria, recepcionista, yo creo que era.
Sí, recepcionista.
Por 8,000.
Empezó por $1,600 al mes y ya la llevaba por 8,000. Y la verdad
claro,
es que...
Claro, para que le devolvieran 3,000 todos los meses. ¿Ok? Está bien. Si se probó, más allá de dudas razonables, según nuestro sistema, de que sí, de que en efecto incurrieron ella y el esposo en esa práctica de ¿verdad? Para robar. Ahora, ese dinero no era para infraestructura, no era para salud, ni era para educación. Vamos a decir las cosas.
Que el uso correcto de ese dinero hubiese sido que ella tuviera más empleados en su oficina para que la ayudaran en más cosas y más atención a los, ¿verdad? a los ciudadanos que llegaban allí, o que le pagara mejores salarios a los otros, pero es un dinero que se asigna para la cuestión administrativa de la oficina. No es que si ella no lo usaba para eso, ella decía, ah, no, pues en vez de yo usarlo para la nómina a mis empleados, lo voy a usar para las escuelas o para asfalto. No, eso no era un barril de tocino. Uh-huh. Era dinero, pues entonces, para eso, para nómina.
Sí, y a esto, ¿verdad? Hay que ver esto en su justa
perspectiva. Pero lo que hizo también estuvo mal, ¿sabes? No es que estamos diciendo, no, está malo. Es que malísimo. Hay una gente que está tratando ahora de cambiar cuál es la historia, y nosotros lo estamos poniendo, sí, mira, aquí, a plena vista, para que usted entienda qué es lo que está pasando, y no se deje distraer ahora con las moronerías que están tratando de sacar algunos para distraer, sí, la atención de qué es lo que realmente pasó, y que quieren llevarla a otra dirección.
Es que están con este vacilón desde Víctor Fajardo para acá, cuando decían que le robó el dinero de la educación a los niños. Eso es falso. Víctor Fajardo le robó a los contratistas.
Sí.
¿Ok? Les decía que le dieran dinero para supuestamente el partido y lo cogía para él. Era un dinero privado, ¿ok? O sea, vamos a dejarnos de cosas, pero bueno, eso ya pasó, en otra ocasión hablaremos. Sí. Ahora, hay algo que yo, ¿verdad? Yo,
sí, ya
yo
lo Víctor Fajardo, que ya cumplió y ya salió. Y...
Sí, ya salió y qué sé yo.
A ver, pero mira, también.
A ver, salió, sí. Y todavía, y habiendo otros periodistas por ahí escribiendo, ahora no vengan a ponerlo de analista por ahí, como hacen con De Castro Fox.
Eso los medios, espérate, eso los medios, que se lo diga a los medios.
Exacto, sí.
¿Sabes?
Sí.
Porque son ellos mismos los que están contratando y se los llevan como de expertos. Claro, es dependiendo, ¿verdad?, de que si vienen a hablar en contra del PNP o no. Y...
Sí. Pero mira esto, o sea, yo por ejemplo, el caso de Tata, volviendo al asunto. Nosotros todos aborrecemos la corrupción y todo esto, y comprendo que no es lo mismo, ¿verdad?, desde afuera que estar adentro, en términos de lo que es un proceso judicial, ¿verdad? Y la gente dice, ¿por qué no se declaró culpable? Y qué sé yo, y la gente dice, no, pero tú sabes,
está esperando, si
tú
el milagro. Sientes que eres
inocente. Claro, sí.
Y el milagro, vamos, el milagro allí hubiese sido de que, okay, los mandan a deliberar, ¿verdad?, después que se acabara el juicio. ¿Verdad? La presentación, perdona, no el juicio, pero toda la presentación y los argumentos de cierre, y los mandan al cuartito allá de, bueno, vayan y voten a ver si es culpable o inocente, y que alguien dijera, cuando llegara, dijera, esta mujer es culpable, ¿verdad? Y ahí mismo, ¡rupa!, le cayera el relámpago del cielo, y todo el mundo se mirara y dice, yo creo que no, inocente. Pero eso no
mira,
ocurrió
si tata,
en nada, si tata, 4 horas. Sí, encontraron a ella y al esposo.
Si ellos hubiesen salido inocentes, el milagro de Jesús caminando por encima del agua hubiese pasado a un segundo plano.
Sí.
O sea, de verdad, o sea, esta gente, todo el mundo sabe que va a quedar culpable.
Las grabaciones eran contundentes.
Sí, pero mira, esto es algo que a veces yo, que era por donde iba ahorita y que a veces no lo entiendo. Comprendo, volvemos, que con la boca es un mamey, como decía Juan Boria. Pero, oye, te arrestan, ¿ok? Ya tienen tus celulares, tienen grabaciones, tú como tienes
el celular que antes de dárselo coges y se lo borras casi en la cara, ¿saben?
Sí. Tienes personas que son los testigos que también se declararon culpables, ¿ok? Así que sabes que ni siquiera a las otras partes que estaban en el esquema no las puedes usar a tu favor, porque esas partes ya se declararon culpables.
Vamos, tiene grabaciones. Espérate, había uno que ya estaba grabando las conversaciones que afectaban a su novia. ¿Sabes?
Sí.
Y a ese nivel, que entonces ella que se iba a declarar culpable, ¿verdad? Y fue lo que hizo, que era la recepcionista.
Sí, fue lo que hizo. Exacto.
Se declaró culpable, pero fue hasta el mismo novio estaba grabándola ya porque él estaba cooperando con los federales.
Por eso, pero entonces tú dices, por ejemplo, yo me declararía culpable bajo una situación así. Mira, ponte a pensar, porque yo sé que al principio todo el mundo dice no culpable, porque ahí quieren ver con qué prueba es que viene la fiscalía. Sí. Y es un proceso, ¿verdad? Es casi algo estándar. No, soy no culpable, y ahí pues tus abogados de defensa empiezan a pedir la evidencia y todo el material.
Y eso rápido el abogado, para seguir para adelante, dice, eso es lo que hay que convencer, es a uno nada más. O sea, porque son 12, sí, pero ahí es con claro, uno solo que diga entender, que no, que entienda que tú no eres culpable. Y dice, eso es lo que hay que convencer, es a uno. Pero cuesta dinero, Juan, también un juicio.
Sí, pero espérate, ahí quería llegar también. Sí. Eso yo lo podría entender cuando un abogado que te cuesta un montón de chavos, pero los abogados de Tata eran de oficio, ¿ok? Porque, aunque no lo crea, no sé si los amigos lo saben, pero Rebollo López estaba asignado por el tribunal.
Ah, ¿de verdad?
Ella no, sí.
Ah,
sí, no,
le, ah, a, sí, les asignaron. Le bueno, también,
no,
¿sabes?
Sí, les asignaron la crema y nata, sí. O sea, que, lo que pasa es que, ¿sabes? Que era imposible sacarlos bien. Sí, entonces, a esto, ¿verdad? Hay que ver todo esto bien porque uno dice, tienen toda la evidencia. Ya tú la viste, sabes que con lo que vienen, sabes que te grabaron, sabes que ya te dijeron que tienen grabaciones bien, bien contundentes. O sea, no tienes forma. No me vengas con esta cuestión, no, porque yo confío en Dios. Bueno, lo que pasa es que también, o sea,
pues si sí, pero malas, contra, ¿sabes? Tampoco le puedes pedir a Dios que venga y manipule esto, ¿sabes? Tú fallaste, tú cumples. ¿Sabes? Sí, porque así es bien fácil, ¿sabes? Ah, no, no, yo fallo, estoy robando, estoy de esto. Entonces vengo y doy con una rezadita ya me creo que me salvó. Gente, así no funciona eso.
Pero entonces, mírate esto. El Cano, Oscar Santamaría, Anaudy Hernández, se han declarado culpables y están por ahí. Entonces, no. Volvemos, o sea.
No, no, el Cano yo creo que ni sabe lo que es esto. Estaba por concierto y paseando en Ferrari y todo, ¿sabes? El tipo,
sí,
¿sabes? Botó el frescómetro.
Entonces, ¿por qué? O sea, tú miras esto y te dices, contra, me conviene declararme culpable. Yo sé que es difícil, pero exponerte a 30 años de cárcel.
No, pero espérate, Juanjo, no es tan fácil porque la realidad es que depende del acuerdo. Lo más seguro es Cano, Santamaría.
Claro.
Santamaría tenía muchas cosas que contar, porque tenía muchos contratos. Y tú hablas, los federales vienen y dicen, bueno, Oscar, ya tú sabes lo que tenemos contra ti.
Sí, coopera.
Podemos ir a juicio y allá te tocan tantos años por cada cargo y es tanto. O tú quieres cooperar, ayudarnos a conseguir a todos los políticos corruptos. Y, ¿verdad? Eso, pues te ayudamos. Y el tipo, pues decide hablar. Y entonces, pues eso le da unos beneficios. Porque se declara culpable. Pero ella, en el caso de Tata, posiblemente ya no tenía más nadie a quien tirarle.
Sí.
Entonces, pues no, ¿sabes? A lo mejor le decía, mira, esto lleva 20 años. Pero si tú te declaras culpable, yo creo que te podemos dejar que salgas en 18. ¿Sabes?
Entonces, bueno, pues,
no
está
había
bien, sí,
para
pero
negociar.
Bueno, pero yo pensaría por la historia nuestra de, mira, lo que ha pasado con casos anteriores, que más o menos el promedio de los añitos que le están echando son por 4 y pico, 5
sí,
años.
Sí,
no
sí,
es que, ¿verdad?
Sí,
un día
sí,
en cárcel
poco,
ya es mucho,
ajá,
pero
sí,
bueno.
No, pues,
claro,
está bien, pero a lo mejor le dijeron, te vamos a reducir uno, ¿sabes? Poco.
Claro, pero sí traes un punto también importante, que es que ella no tiene nada que ofrecer.
Ella no tiene a quien
porque
tirar para adelante.
A mí me da gracia porque especialmente...
Ella podía decir, yo salgo del Cano. Esa novela de esos periódicos viejos, ¿sabes? O sea, ya llegó tarde. A lo mejor si yo hubiese sido la primera, podía haber hecho algo, pero cuando llegó, cuando le tocó el allanamiento y el arresto, ya no le quedaba... Mira, yo sé, es más, a mí me era algo de Oscar Santa... Eso, olvídate que eso lo tenemos. Y del también lo tenemos, y cada vez que quería hablar de alguien, ya los federales, pues todos ellos nos dijeron tu nombre.
Sí, por eso, entonces, pero es bueno que traigas el asunto, porque yo veo personas por ahí, especialmente los izquierdosos, diciendo, que hable ahora, tiene que haber muchos asustados, si ella habla, ¿de qué va a hablar? ¿Sabes? O sea, no tiene nada que ofrecer, nada que ofrecer.
Ella lo único que puede darle es quién es el corrupto cero.
Sí, ¿quién fue el que le dio la idea?
¿Quién fue el que le dio la idea? Porque esa idea no es de ella, ya nosotros lo hablamos hace uno o dos capítulos atrás, y no, búsquelo, el corrupto cero, y explicamos qué es ese personaje que entendemos que es el que le dio la idea a ella, a Alonso, a Del Valle, ¿sabes? Porque todos hicieron lo mismo, inflar salarios a empleados para que le dieran chavos para atrás, y eso es corrupción. Hubo un trainer ahí, hubo un entrenador. Tenían un personal coach. Sí. Ahora es lo que está de moda, sí. Vamos, tuvieron un influencer.
Sí. Bueno, sí.
Ese tipo, ese sí, en su resumen puede decir, yo soy influencer.
Sí. Ese está bueno. Mira, la verdad es que todo esto, pues, molesta, pero, vamos, el sistema funciona. A diferencia de lo que quieren hacer los independentistas, de poner si ganaran un tribunal de justicia y qué sé yo qué hallo llamaron la otra vez, que es para de verdad y justicia, para bypassar todo nuestro sistema y declarar culpable a todo el mundo de antemano. Pues aquí hay un sistema donde pues corrió como tenía que correr, la encontraron culpable. Ahora, ¿le hace daño al PNP? No. Les voy a decir con honestidad, y alguien me puede decir que estoy loco, eso, bueno, como si me importara, pero anyway.
Te va a decir, ay, pues tú eres igual de corrupto que ellos, entonces.
Sí, yo no conozco un solo PNP, ni uno que me diga, wow, por este caso de Tata, yo creo que yo no voy a votar por PNP este año. Ni uno.
Pues si
Eso no
ya
va a
se le
pasar.
votó en contra a ella en el 2020, en la primaria, ella no llegó ni a las elecciones.
Ajá. Entonces, hacen un titular, por ejemplo, que dice, el
Vamos, Juan,
FBI.
espérate, perdona. Néstor Alonso. A Néstor lo arrestaron después de las elecciones. Ya había ganado y no pudo entrar. Ya lo condenaron, ¿sabes? Y está preso, se supone.
Sí,
Y
se
ya,
supone que
y
esté
pues
preso.
ok. Y eso tampoco puede afectar al PNP. El tipo pues ya está cumpliendo y no sé cuánto tiempo le toca, pero en algún momento saldrá y olvídate, en el PNP no tiene nada que buscar y en nada en la vida pública.
Sí. Y volvemos los contrastes, como decimos. O sea, miren cómo. O sea, mira, quiero tomar esto de la siguiente
¿Del
manera.
Valle está preso o no?
Entiendo que sí.
Okay.
Sí. Pero el asunto aquí es que tú tienes gente, o sea, que siempre va a haber gente corrupta. Eso, ¿sabes? Eso es una cuestión, eso es un mal de la humanidad. No tiene que ver ni con un partido ni nada. Y pues. Tú lo que tienes que mirar es qué pueden hacer los partidos en cuanto a esto. No pueden evitar la corrupción, porque yo escucho gente por ahí que dice, es que tienen que tomar medidas para que el crisol con el cual se mire cada
Si es que
candidato.
se cree
O
que hay
sea,
una
mire.
prueba como la del COVID, que te metan un Q-tip por la nariz
Sí.
y así, este salió corrupto.
Por eso, oye, si hay gente que son novios y son una chulería y después que se casan le dan a su pareja y hasta los matan.
Sí.
O sea, usted no sabe con lo que va a venir después. No hay forma de usted saber que alguien va a ser un pillo. No hay break. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que mirar entonces de los partidos? Que cuando se den estos casos, los manejen con responsabilidad, con firmeza. ¿Qué hace el PNP? Automáticamente tiene un caso que sale así, ¡boom! Aun cuando pueda reconocer el derecho que le asiste a la presunción de inocencia, establece, no, mira, le piden la renuncia, lo sacan de los distintos puestos que tienen en el partido. O sea, todas
Y
esas cosas.
vamos, que quede claro que el PNP aprendió a hacer eso a golpe.
Oh, sí.
Sí, cogió años y tiempo, pero ya sabe, cada vez que fulano huele a corrupto, para afuera que va, ¿sabe? Y los demás partidos, yo no
También.
sé qué esperan, ¿sabe? El Partido Popular, ¿sabe? Lo que tiene con los alcaldes es un chiste y los siguen protegiendo y no, vamos a darle espacio y espacio y espacio. Y yo no sé qué esperan. Y por eso
Mira,
mismo es que yo creo que está bajando los seguidores del Partido Popular. Yo creo que los mismos populares ya están frustrados con eso. Y cuando digo los populares, no el liderato, sino el pueblo que vota por ellos y lo sigue. Y pues recuerden, populares, si está frustrado con ellos, brinque para el PNP, con la unión permanente, con Estados Unidos, no se vaya con los socialistas.
Nosotros
El
estamos
mensaje.
always hiring, como lo
Ah,
sí, siempre, siempre.
sí, puertas abiertas.
Sí. Mira, antes que se me pase, hay una promoción que está saliendo de la Escuela de Derecho de la UPI que no la puedo dejar pasar, porque de verdad que, mira. Para los amigos que me siguen o que nos siguen y nos escuchan, por supuesto, puede buscar más fácil en X, en la plataforma de X, puede buscar
Antes
la
conocida
Biblioteca
como
de Derecho.
Twitter. Porque siempre,
Ajá.
yo, por alguna razón, hay que decirlo. Yo no sé para qué le
Sí.
cambiaron el nombre.
Pues hay una cuenta de la Universidad de Puerto Rico, de la Escuela de Derecho, en este caso directamente de la Biblioteca de Derecho de la UPR, arroba Biblioteca Derek. ¿Verdad? Biblioteca Derek. Que es la Biblioteca de Derecho de la UPR, y hay un post que dice de la siguiente manera, con un diseñito y todo, y una promoción. Dice: saludos a todes de la comunidad universitaria. Para empezar, todes, todes.
Es el
Es
lenguaje
un disparate
inclusivo.
asqueroso. Sí, sí,
Lenguaje
sí.
inclusivo.
Sí, eso es un disparate. O sea, hasta la Real Academia Española, porque la cuestión aquí es que todo el que nos critica por estadista y dice que hay que defender el vernáculo, son los primeros que se pasan por donde no le da el sol. las reglas de gramaticales y
por
bueno,
Berna.
déjame. Sí, exacto. Y saludos a todos de la comunidad universitaria. Pero ese no es el hecho por el que le estoy leyendo esto. Dice: la Biblioteca de Derecho cordialmente le invita a la primera actividad del segundo semestre 2023-2024. Justicia ambiental en Puerto Rico. Acción y protección de los recursos naturales. ¡Ah, qué chévere! Y entonces cuando abren la promoción, dice, verá el título así, Justicia Ambiental de Puerto Rico, ta, ta. Y entonces lo va a moderar el bibliotecario Juan R. Dávila Reyes. Hasta ahí, no hay problema. Los deponentes, doctora Erika Fontanes, licenciado Pedro J. Saadé Llorens y el ingeniero Eliezer Molina Pérez.
Ese otro Eliezer Molina, me imagino, no el que habla por ahí en las redes, ¿verdad?
No, 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 sí. Estoy mirando aquí, déjame ampliar la imagen porque está chiquitito el tipo. Ok. Sí, es él.
Pues no, vamos a hablar claro. Eliezer Molina no es ingeniero de acuerdo a las leyes de Puerto Rico. La ley de ingeniero, yo soy ingeniero. Así que me toca seguirla y estar pendiente. La ley de los ingenieros en Puerto Rico exige que para tú poderte llamar ingeniero, tú tienes que haber estudiado ingeniería, ¿verdad? Y haberte graduado de ingeniería. Y tienes que haber revalidado y tienes que estar colegiado. Habrá gente que podrá criticar que si la colegiación está obligatoria, pero esa es la ley. Y él, yo entiendo que no tiene ni la reválida. Él estudió ingeniería, entiendo que es ingeniería civil, pero no cumple con todos los requisitos. Por ejemplo, ahí tú mencionas al licenciado Pedro Sade, que es un abogado de, ¿verdad? Que ambientalista,
Ambientalista, sí.
que él estudió leyes y tiene licencia de abogado, y por eso es que dice licenciado. Si no, no podría decir que es licenciado. Igual que usted no iría a un médico que le diga, no, yo estudié medicina, pero no es revalidado. Ese médico no puede practicar la medicina en Puerto Rico. Pues así mismo, Eliezer Molina le ponen el título de ingeniero. No es ingeniero. De hecho, es delito grave llamarse ingeniero si no lo eres por una ley que creo que está desde el cuatrenio de Sila, que fue que se enmendó la ley de ingeniería y se determinó que sería un delito grave llamarse ingeniero. Y más aún, ¿ustedes han visto en algún momento cuando Eliezer Molina habla sobre sus causas ambientales, que él está hablando en términos de disposiciones de ingeniería o de cumplimiento con la práctica de la ingeniería? No. En lo que está es hablando de, ¿verdad? Desde su perspectiva izquierdista y anticapitalista, y que quiere, ¿verdad?, quitar los derechos de propiedad a los dueños de
Y en
distintos
los términos
lugares.
que habla, este tipo no
Sí,
es
eso
presentable en
no es
sociedad.
presentable en sociedad. Así mismo, ¿sabe?
Sea,
Vamos,
sí.
no le aporta nada aquí a la biblioteca de la Universidad de Puerto Rico. Pero si eso es lo que consiguen, pues imagínate.
Y después dicen, ah, como han dejado a la universidad de caer y ya la gente hemos bajado la matrícula. Bueno, pero es que ellos quieren que haya, leía un post, no recuerdo de quién, creo que yo le había dado repost en algún momento en estos días, de alguien que decía que mira, si la universidad, ¿sabes? Tiene diversidad de género, de mil cosas, pero política no tiene, pues entonces no puede, no es diversidad, no es que está abierta a todas las corrientes, o sea, lo que está es solamente promoviendo unas ideas específicas, pero debatiendo o combatiendo otras. ¿Verdad? Porque ellos son muy abiertos a que haya gente de todos los géneros sexuales o los géneros de identidad o los géneros de religión, bueno, de género,
Pues
religión, ¿no?
parece
De
que dentro de la
cualquiera.
inclusión ahora pues están permitiendo que hasta gente que no es ingeniero se llame ingeniero.
Sí, o sea, ¿cómo es posible? O sea, de verdad que da mucha lástima que publiquen esas cosas, ¿no? De la universidad, del estado, que en un momento dado decir que venían de la Yupi era una cosa grande y honestamente han decaído tanto. Pero no aprenden, o sea, continúan en lo mismo, así que, ¿qué podemos hacer? Bueno, por otra parte, Contreras, el pasado viernes, sabes que fue un viernes de renuncia, y en el, sí, en el
Sorpresa.
gobierno, sí, hubo la renuncia de Francisco Párez,
De
Paquito.
Paquito, que estuvimos hablando en el episodio anterior de lo que le había ocurrido a la Plaza de las Américas, de que lo habían
Así
amenazado
es.
básicamente con pegarle un tiro y pues sorprendió, porque es así que nadie la vio venir. de que él, ¿verdad?, que había presentado su carta de renuncia efectiva el 31 de enero.
Sí, y miren, déjame poner esto, ¿verdad?, porque hay cosas que uno escucha por ahí, hay otras que uno sabe, y en mi caso, que como decimos, estoy en las entrañas del monstruo, pues muchas cositas pues ya las sé de antemano. No porque sea la gran chavienda, es que pues, hay veces que uno está en el lugar correcto, en el momento correcto. Y desde hace tiempo ya sabía que había mucha gente de la empresa privada haciéndole ofertas bien, bien jugosas, económicamente hablando, a Francisco Párez, a Paquito.
Como el padre tiene una oferta que no podía rechazar.
Sí, 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 porque, o sea, porque el hombre es bueno, proyecta bien, o sea, y hay que entender esto. Además de usted poder hacer un buen trabajo técnico como CPA en este caso, administrador o whatever, donde le toque, el poder lucir bien, el poder fungir como portavoz ante distintos escenarios, distintos issues que se den, o sea que no solamente
vamos alguien en la empresa privada, para ponerlo en perspectiva, era el único funcionario que venía desde la época de Ricardo Rosselló y que Pierluisi lo dejó en su puesto. O sea, porque hubo otros que sí, que pasaron de la pasada administración a esta, pero los cambiaron de posición, algunos, ¿verdad?, a posiciones de menos jerarquía, otros a lo mejor de mayor jerarquía, pero el único secretario de gabinete que se quedó en su puesto fue Paquito.
Sí.
Así
sí.
que, porque era un tipo bien estimado.
Claro.
Y vamos dirigiendo a una agencia antipática.
Sí. Porque aquí... Pero una persona que llega a los sitios, la gente lo aplaude, la gente lo quiere. Sí, o sea, más allá del,
porque él trabajó de forma justa. Porque imagínate, después de haber visto con Zaragoza que se te quedaba con los chavos de los reintegros, yo no sé cómo Paquito siempre buscó que los reintegros. Tú mandabas la planilla y el cómputo decía que tendrían que devolver tanto, y rápido, en cuestión de días, te llegaba el reintegro. Y eso es lo que quiere la gente, porque, volvemos, no es que el gobierno te estaba regalando dinero, te está devolviendo el dinero que tú pagaste de más, que cuando te sacaron en tu quincena, te sacaban dinero, te sacaron dinero de más, y el gobierno lo tenía ya, y él fue justo y te lo devolvía. Y una agencia, como dije, antipática, porque... Juanjo, cuando le llega una carta a uno de Hacienda, uno suda, sí, ¿sabes? Porque normalmente no es para nada bueno, ¿sabes? Eso es como el IRS. Y sin embargo, Francisco le dio, ¿sabes?, sensibilidad a ese puesto que él tenía, de que era una persona, ¿sabes?, humana. Y lo veíamos, como dijimos los otros días, que iba y jugaba baloncesto con los confinados de las cárceles. Así que fue una sorpresa, porque una persona que era estrella en el cuatrenio, cuando a mí, primero, ¿verdad?, me llega la noticia, yo dije, esto es el asunto de la amenaza, porque un muchacho joven que se va a casar, que de hecho se comprometía, yo creo que al otro día de la amenaza, yo estoy seguro que todo el mundo en la familia dice, Paquito, ¿sabes?, olvídate del gobierno, salte de ahí, ¿sabes? ¿Cómo, sabes? Porque te amenazaron. O sea, es una amenaza a la vida. Y tampoco, ¿sabes? Tú tienes la familia que te hace presión, pero luego, pues surgió, ¿verdad?, que hubo una oferta tentadora.
Sí, sí. Y mira, la verdad es que él, no solo todo lo que has dicho, sino que proyecta muy bien. Sí. O sea, que aquel que lo fuera a contratar, sabe que se lleva un buen funcionario, una persona muy capaz, muy capacitado, pero también que puede ser la cara de la empresa.
Mira, no solo es la cara, ¿verdad? Porque que él se va para la cuestión de finanzas, no es el presidente de Pavía. Pero vamos, Pavía
sí,
es...
Sí, pero puede salir.
Sí,
y...
pero más que eso, Juanjo, Pavía es la institución hospitalaria en Puerto Rico, creo que más grande ahora mismo, que más facilidades tiene.
Creo que y es la segunda más grande en el Caribe.
¿Sabes? Esas compañías en ocasiones, ustedes no lo creerán, pero tienen que buscar financiamiento cuando van a adquirir y esto. Y es un tipo que tú lo puedes mandar al banco y el tipo dice, mira, vengo de parte de Pavía porque necesitamos un préstamo de 10 millones de dólares. Y el banco rápido le va a pedir menos que lo que le pediría si va a Zaragoza a nombre de ellos. ¿Sabes? Pues la verdad... O sea, porque el tipo tiene credibilidad y lo conocen, y en el mundo financiero tiene el nombre, y pues eso es un asset, y le van a pagar un montón de dinero, pero pues, porque Pavía entiende que es la persona que necesita, y es una oportunidad, ¿verdad? De que tú no puedes decir, pues déjame terminar el cuatrenio porque todavía queda un año. Así que, pues, que tenga éxito.
Pero sí, la gente rápido decía, wow, eso le hace daño a Pierluisi, qué sé yo. Bueno, miren, daño versus daño. O sea, vamos. La verdad es que nadie quiere perder un funcionario
no, no.
De ese calibre.
Mira, solamente
segundo
le hace daño.
Es que no quieren perderlo en un año de elecciones.
Ah, sí,
es
sí,
una
sí,
realidad.
Sí, sí.
Pero tampoco es como que, o sea, no, ven acá, Contreras, tú que le tienes admiración a Paquito, ¿le vas a votar en contra a Pierluisi ahora porque renunció Paquito?
Porque lo dejó ir. No, ¿sabes? Todo depende. Te voy a decir cuál es el truco aquí. El truco del asunto está en si había un roadmap ya hecho de que ahora la persona que lo va a sustituir, que creo que interinamente pusieron a Nelson Pérez, que estuvo en Puerto, si mal no recuerdo, o sea, yo sí trabajé con él.
Y ahora estaba en AFAF.
Y estaba en AFAF, sí, pero había estado en Puerto como sub, pues, de director. Si el tipo sigue con que la nave, ¿verdad? Porque Paquito la encaminó bien. Si el tipo mantiene de que la nave se mantenga, ¿verdad? Con el viento en la vela todo el tiempo y navegando rápido estos próximos meses, pues muy bien para Pierluisi. Ahora, si el que llega nuevo quiere inventar y cambiar, ¿verdad? Para que se distinga en, no, 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 yo soy fulano y vengo con unos planes nuevos y se pone con cosas y no le resultan, entonces sí ahí hay problemas. Pero yo me imagino, ¿sabes? Yo creo que eran del mismo grupo y eran amigos, ¿sabes? Trabajaba allí con Paquito. Así que el tipo lo que le toca ahora es mantener la nave moviéndose.
No, y hay que tener claro problema. Lo siguiente. Por supuesto que un buen funcionario hace una gran diferencia, nadie quita eso, pero también hay una parte que tiene que ver con la política pública del gobernador. Entonces, ¿a qué voy con esto? Hay que darle el crédito y el mérito al secretario, pero no se le puede quitar tampoco el mérito y el crédito que tenía tanto, ¿verdad? En el caso de Ricardo Rosselló, no sé hasta qué punto, porque yo entiendo que Wanda no tuvo que pasar por el proceso de planillas ni nada de eso, entró en un momento dado, bueno, sí, pasó uno, pero bueno, pues diciéndolo así, Ricky, Wanda y ahora Pierluisi han mantenido una política pública que también ha permitido que personas del calibre de Paquito cumplan con lo que nosotros esperamos. Así que el hecho de que entre otro a llenar unos zapatos que están, ¿verdad?, que están grandes ahora mismo.
Mira, el contacto principal que tú tienes con Hacienda, ¿cuál es y cuándo?
¿El mío con Hacienda?
Sí. La planilla ahora en abril.
La planilla,
sí. Eso ya está corriendo, ahí no hay que cambiarle nada. O sea, la planilla ya está hecha. ¿Sabes? No hay reforma, no hay nada que ejecutar. Pues entonces, pues ya eso Paquito lo dejó. Y, ¿sabes? Tú puedes hoy mismo entrar a llenar la planilla. Si ya tienes todos los formularios, creo. Ajá, ¿verdad? Si no, pues en estos días sale. Pues eso ya se dejó hecho, así que no debe haber, ¿sabes? No se deben crear disturbios en el Departamento de Hacienda ahora mismo en este periodo contributivo con Paquito, y después pues vienen las primarias, las elecciones y ya año nuevo, y típicamente pues uno, me imagino que el gobernador pues hará algunos ajustes en el gabinete, ¿verdad? Considerando, vamos a partir de la premisa de que gane las elecciones, si gana con mayoría Cámara y Senado, pues entonces se le hace más fácil la confirmación, porque tengo entendido, ¿verdad?, que hay funcionarios que se han quedado, que han sobrevivido varias Navidades, simplemente, ¿verdad?, porque el gobernador, si no, después no lo iba a poder reemplazar, pero pues vienen tiempos buenos.
Sí, sí. Mira, no me queda tanto tiempo todavía, pero pero quería mencionarte también otro asunto que no quiero que se me pase. En este fin de semana también el Overseas Press Club hizo, bueno, ellos hicieron una condena pública a Telemundo principalmente por haber hecho una celebración en un programa de entretenimiento a Jennifer González como un baby shower que le hicieron utilizando periodistas. Y también añadieron que censuraban también a todos los canales por pasar unas imágenes del asesinato o suicidio que hubo en Toa Baja.
¿Qué fueron las imágenes? Porque no es de cuando ocurrió,
sí.
¿O sí? Yo no
bueno, sí, yo vi video. Aunque no, o sea, en el video aparece el hombre está pidiendo en la barra y a la derecha cerquita hay una columna y se ve que está la mujer sentada
Ah, o sea que
al
se ve el
lado.
acto
Sí.
del
Y
crimen
ahí
completo.
mismo, en un momento dado, si ella levanta las manos, parece de lo que dijeron, estaba como cantando una canción. Él de la nada está pidiendo algo, saca la pistola de su cintura, le mete un tiro ahí en la cabeza y da un par de pasos y se mete un tiro él. Caen los dos ahí. No parecía que estuvieran discutiendo en
Sí.
ellos. O sea, él
En el
estaba en la
momento.
barra, volvemos. Sí, él estaba en la barra. ¿Qué pasó, verdad? Es un enigma porque de lo que dicen, verdad, no parecía una pareja que tuviera problemas, él no tenía antecedentes, ella tampoco. O sea, no. ¿Qué pasó, verdad? Eso ya es una cuestión de tal vez de salud mental con la que hay que bregar,
Okay,
¿no?
pero ¿por qué el Overseas Press Club? Ahorita pues vamos entonces al Baby Shower, pero ¿cuál es la objeción
Bueno,
del
la objeción
Overseas
de ellos es
Press
que
Club?
hayan publicado verdad, la escena donde él se ve cuando él le dispara a ella y
Está
todo. Claro,
bien,
no se ve la cara de ella,
pero
pero
vamos a hablar claro, Juanjo. Yo creo que eso no le toca al Overseas Press Club. Eso fue una mala decisión de la estación que lo haya publicado, y yo creo que son los mismos auspiciadores los que se deberían quejar, decir, mira, contra, te pasaste, ¿sabes? Yo no quiero que mis productos se estén anunciando cuando se enseñan algo tan sangriento, como recordarás hace años, cuando el vocero, ¿verdad? La gente decía, no, si tú lo exprimes, bota sangre. Pues lo
sí.
mismo, ¿sabes? Y después el vocero cambió, ¿sabes? Y es un vocero distinto el que hay ahora. Pero en un momento dado, eso era, mientras más morbosa la noticia, mejor para ellos, y tenía
A
sus
mí me gustaba más
seguidores.
ese de esa
Por
manera.
eso tenía sus seguidores. Pero yo no creo que el Overseas Press Club sea el que tenga que estar condenando que enseñe un canal o no. ¿Sabes? Esa,
Bueno,
la vi
yo te voy
medio,
a
o sea,
decir.
puede estar fuera de lugar, pero no le toca a ellos. Yo creo que
A
debería
mí,
ser un acto de la misma emisora, y que la emisora, a final de cuentas, pues si a la gente no le gusta, pues cambia el canal.
me parece primero que en mi caso, puedo hablar solamente por mí en esto, que a mí no, ¿verdad? Comprendo que si usted tiene un ser querido que
No, no, no,
tiene
yo
una
estoy de
muerte así, no lo
acuerdo,
quieres ver y qué sé yo,
con
pero
eso,
por
pero
eso,
yo no creo que le
pero
toque al
también
Overseas Press
entiendo,
Club.
bueno. Pero también entiendo que hay una parte noticiosa que no se puede pasar por alto. Y lo que hacen es que te dicen, mira, imágenes, te pasan una, ¿verdad? Una letra o te
No,
dicen,
eso
las
no es
imágenes.
suficiente. Yo creo
Está bien, pero
que la gente debe
yo no tengo
condenarlo
problema.
y no seguir el canal. No sé si fue en Telemundo
Bueno,
también, pero
yo
yo
no.
creo que debería ser el pueblo el que se queje de decir, mira, yo estaba comiendo y esa no es la noticia que yo quiero ver. Pues entonces pones otro canal, pero yo no creo que le
Bueno,
toque el
puedo entender
Overseas
esa
Press
parte, sí,
Club.
pero. Bueno, ahí, ¿verdad? Una cuestión ya
Lo que
más
pasa es
de
que el problema es que aquí
fíjese.
a la gente le gusta eso.
Sí, pero mira, para mí es una cuestión más de filosofía en ese sentido, de qué debe pasarse y qué no, ¿verdad? Pero yo te tengo que decir que en este caso, el Overseas me da la impresión de que menciona eso para
Pero Juanjo, ¿cuál es
poder.
la diferencia de tú escribirlo de manera así explícita? Es lo
No,
mismo. A veces te lo
lo
escriben
entiendo,
en
lo
los
entiendo.
periódicos que tú dices, pero
Sí, sí,
contra,
sí, sí.
necesitaba tantos detalles. A veces cuando te hablan de violaciones de menores, ¿sabes? Tú lees unas
Lo
noticias
entiendo, lo
que tú te
entiendo.
impactas.
Pero yo
Entonces,
creo que
como
en
que los
este
veo
caso el
como que.
Overseas lo hace para buscar un balance, un contrapeso
No, yo creo que estaba
con la
buscando lo
condena, con lo de Baby Shark.
estaba buscando tener la exposición en el Overseas Press Club.
Bueno, yo creo que estaba buscando decir, ah, le caía encima a Telemundo, pero a los demás también,
Eso.
¿sabes? Creo que estaba buscando curarse en salud en ese sentido.
Ahora
Ahora,
vamos al
yendo, porque
Baby
me queda poco
Shower.
tiempo. Baby Shower, ok. Hubo un programa en Telemundo donde le hicieron un baby shower a Diego, y
Y al
utilizaron
esposo.
y al esposo, y estuvo, pues, había unos periodistas activos, periodistas de noticias, que participaron del show, ¿no? Y el Overseas critica de que usen periodistas en para eso y establece que eso se presta para que la gente, ¿verdad? Entonces, para que se pierda la credibilidad o la imparcialidad que se supone que se muestre. Imparcialidad en Puerto Rico, pero bueno. O sea,
Pero
primero,
¿qué
esto
de
no es
malo
nuevo.
tiene? Pero volvemos. ¿Eso fue que en un noticiario?
No, no
No.
fue un noticiero, no.
Pues es un programa de entretenimiento. Y en programa de entretenimiento, pues esas son las cosas que tú ves, que uno dirá son unas tonterías. Pues por eso búscate el rating del programa y ya sabes cuánta gente lo ve. Pero, que salen reporteros. Pero el reportero era el que estaba activamente haciendo eso. ¿Fue el que lo organizó? No, vamos, tú puedes decir que el reportero estaba allí cubriendo el baby shower de Jennifer González. Y eso sí es una noticia que se podría cubrir o no.
Bueno, mira, yo sí creo que hay que meterle mano al asunto de cómo los compañeros periodistas se están proyectando constantemente.
Porque sí, pero el problema es que están condenando posiblemente porque era el baby shower de una PNP.
Es posible.
¿Sabes?
Claro.
Pero si llega a ser la otra, dice, ¡ay, qué cosa más linda lo que le hicieron a fulana! Bueno,
hay que ver si el overseas va a mantenerse en esa misma línea en casos que sea con otros partidos, eso sí. Pero donde yo
creo que se queje cada vez que llevan a Dalmau a que dé exposición y hable y opine. Y le dan tiempo gratis y tiene 5 o 6 minutos hablando sandeces, ¿sabes? Como si fuera un analista. Es un candidato. Es un candidato hablando de la oposición. Está en campaña, punto. Y es tiempo gratis que le está dando el canal.
Hay otras áreas donde sí pueden meterse. Por ejemplo, yo que nos seguimos mutuamente, un montón de periodistas y yo veo muchos en las redes que... están a palo limpio encima del PNP, bajen el piso con los estadistas... y dicen a veces unas barbaridades.
No, el día que eso deje de pasar, entonces uno como que se asusta, o se acerca el fin de
por eso, entonces, días. Eso sí te afecta la credibilidad. Sí. O sea, porque aquí hay gente que yo los identifico muchos ahora porque tienen la bandera de Palestina casi todo en su perfil. Y entonces...
Sí, pero sí, no por el lado de Ucrania, pues como es Rusia que está matando a los ucranianos, pero Rusia no, es que a Rusia lo obligaron. Es la hipocresía que hay aquí con eso.
Yo tengo compañeros periodistas, ¿verdad? Que de verdad creen que hay un genocidio de parte de Israel en Gaza. Pero
sí, el día que Israel además dijo que los iba a matar a todos, ¿sabes?
Por eso, pero
además no va a parar hasta que se acaben los judíos.
Sí, pero también tengo amigos periodistas inteligentes, o sea que no todos piensan así. Pero la verdad es que el overseas, que entró una directiva nueva en el pasado verano, los conozco a muchos de ellos, los que conozco, y casi ninguno es de mi misma ideología política.
Pero son personas que ¿cuántos hay en los medios?
No, los hay.
No muchos.
Bueno, que no sean tan vocales es otra cosa.
Que no los dejan.
Pero la verdad, bueno, es que también es una cuestión de supervivencia. Yo trabajé como periodista y cuando tú tienes hay una presión bien grande de los dueños de los medios, de los mismos compañeros. O sea, el problema es que lo que yo viví cuando yo era periodista era que...
Y vamos a distinguir.
A nosotros...
Espérate, vamos a distinguir que donde nosotros hablamos en Cumbre y en Radio Grito, ahí le dan foro a todos los ideales. Ahí busquen la programación y hay de todo. Y nosotros pues estamos a la derecha y tienen otros que hablan más de izquierda y otros que hablan de centro. Pero hay otros, ¿sabes? Canales de televisión, radio y los periódicos que es todo izquierda. Y están a la izquierda que todos ellos lo ven, ¿sabes? Como malo.
Por eso, pero yo tengo muchos, cuando te digo muchos, muchos compañeros, amigos, periodistas que son de derecha. Y cuando tú los ves trabajando, parece que son de izquierda, pero es que es una presión, es difícil. O sea, yo lo viví, le digo, y Arriaga, que nos está escuchando y sabe que ¿verdad? Que colaboramos en muchas ocasiones, puede también confirmar eso. O sea, había mucha gente de la presión que nos metían a nosotros como compañeros que venían de una línea bien de izquierda, porque volvemos, los que somos más de derecha o los que son PNP, ¿verdad? Porque cada quien con su ideología, esto lo estoy diciendo yo por mí, no por Arriaga. Arriaga ya quebre con su ideología, con lo que tenga. Pero en el caso mío, yo sentía la presión que querían que yo fuera siempre neutral, que yo fuera siempre imparcial. Pero los que eran de izquierda, no, esos no, esos, porque ellos también funcionaban a favor de la patria, ¿verdad?
De su trabajo. Es que se nos acabó el tiempo.
Sí, se nos acabó el tiempo. Mira, me queda nada, unos segunditos. Se nos quedaron todavía unos temas, ¿verdad? Importantes, interesantes. Los tocaremos en la próxima, si Dios quiere. Pero nada, es importante que estamos saliendo tanto en Cumbre como en Grito. Hay otras emisoras que tienen interés próximamente. También estaremos saliendo en A Plena Vista. Pero nos puede conseguir siempre. ¿Por dónde?
En aplenavista.com.
Dile dónde.
Aplenavista.com, usted busca, eso es un blog, ahí va a encontrar todos los episodios. y los puede escuchar ahí mismo, ¿verdad? Hay un reproductor, también puede suscribirse en su aplicación favorita de podcast, la favorita, ¿verdad? La que más la gente conoce, Spotify y Apple Podcast, pero hay muchas más. Usted busca, si nos sigue, se suscribe. Eso es gratis, aunque sea en Spotify, no tiene que pagar. Usted se suscribe ahí cada semana, cada vez que sale un episodio nuevo, pues le va a aparecer. Nosotros típicamente grabamos los fines de semana y publicamos ya el domingo por la noche. Luego, pues los lunes en la mañana nos puede escuchar, como dijimos anteriormente, en Radio Grito a las 10 de la mañana y en Cumbre 1470 a la 1 de la tarde.
Eso es así. Bueno, ya ahora sí que no tengo tiempo para más. Gracias, Contreras, nuevamente por acompañarme y a los amigos, por supuesto, que nos sintonizan. Que Dios les bendiga. That's all, folks.